¿Qué tal? Muy buenas noches. Mira, esta noche quiero invitarte a que hagamos un ejercicio de imaginación. Estamos en el embalse del Cenajo, en ese límite de Albacete que se toca con Murcia. Es pleno enero, hace un frío que prácticamente corta la respiración y, sin embargo, allí hay miles de personas. Han llegado en caravanas, en camiones tuneados con altavoces gigantes, montando una ciudad de la nada entre los términos de Férez y de Hellín. Se habla de más de 3.000 personas. El ruido es un boom-boom constante que rebota en las rocas y se escucha a kilómetros. La policía ha cortado los accesos, nadie más puede entrar, pero los que están dentro no tienen ninguna intención de salir. Han decidido que su año nuevo empieza así, aislados, entre el polvo y los decibelios. Sé que es fácil quedarse con la noticia de lo ilegal o de la molestia, pero yo hoy aquí en la linterna de la iglesia te pido que miremos esta realidad con otros ojos. No veamos delincuentes ni veamos gente despreocupada. Mira a esas personas exactamente igual que tú y que yo, que han pasado el año nuevo allí porque quizás no tenían un lugar mejor donde sentir que encajaban. Porque a veces el frío de un embalse en enero duele menos que el frío de una casa donde no te sientes escuchado. Y yo, que te miro a ti, que me escuchas ahora, te pregunto, ¿realmente crees que esto va solo de música y de fiesta? ¿Alguna vez te has sentido ese vacío que te quema por dentro, ese agujero en el pecho que te hace buscar desesperadamente algo que te distraiga, algo que haga olvidar por un momento quién eres o cuánto te duele la vida? Ellos están allí buscando pues, una conexión, un sentido de pertenencia, una forma de estar juntos, y aunque el ruido sea ensordecedor, en el fondo hay un grito, pero de silencio, en la búsqueda de alguien que les diga «me importa que estés aquí». Quizás tú no te hayas ido a una rave Albacete, pero ¿cuántas veces has buscado también un refugio en otras cosas para no sentirte solo? No somos tan distintos, todos tenemos sed de algo más grande, de algo que nos llene de verdad. A veces esa necesidad es estar constantemente estimulados, rodeados de gente, de decibelios. No es más que una forma de protegernos en definitiva, es más seguro perderse en una multitud de 3.000 desconocidos que arriesgarse a que una sola persona te mire a los ojos y nos descubra frágiles. Esos jóvenes del Cenajo son, en cierto modo, ese espejo de la sociedad que nos ofrece mucho ruido, pero poco alimento para el corazón y para el alma. Ojalá este año 2026 aprendamos a mirarnos con esa misericordia que nos pregunta, que no nos pregunta qué has hecho mal, sino dónde te duele. Yo soy Álvaro Sáez, esto es La Linterna de la Iglesia, comenzamos. Y comenzamos el repaso a la actualidad con una noticia que hemos conocido esta tarde. Fuentes de la Conferencia Episcopal confirman una reunión entre la Presidencia de la Conferencia Episcopal Española y la Secretaría de Estado del Vaticano para preparar el futuro viaje del Papa a España. El encuentro tendrá lugar el próximo viernes en Roma y en él se va a abordar ese posible viaje de León XIV a nuestro país. Hace unos días el vicepresidente de la Conferencia Episcopal, José Cobo, decía en Herrera en COPE que el cuándo y el cómo están aún por ver. El arzobispo de Madrid aseguraba que podíamos ir ya calentando motores.
Es lo que está encima de la mesa. Es probable que el Papa venga a España. Y en estos días puedo decir que es muy probable también que pueda venir a Madrid. Es ya una posibilidad que está encima de la mesa de forma muy probable. El cuándo y el cómo, pues todavía queda afinarlo. Pero vamos, que podemos ir calentando motores.
Y el propio León XIV también decía a los periodistas hace apenas unas semanas que los españoles podíamos tener más que esperanza de esa visita. Uno de los que estará en esa reunión va a ser Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal, que en una intervención esta semana ha avisado del cambio de época que se está evidenciando todavía más, con más intensidad, en este pasado 2025, donde decía los poderes no quieren ser controlados. COPE Valladolid, Laura Ríos, buenas noches.
Buenas noches. El presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha alertado de que 2025 ha supuesto un cambio de época, una reflexión que se produce pocos días después de que planteara afrontar la crisis de gobierno de España con una cuestión de confianza, moción de censura o dando la palabra a los ciudadanos con la convocatoria de elecciones.
En el cambio de época aparece un fuerte timbre de alarma. Los poderes no quieren ser controlados. Los fines parecen querer justificar los medios.
Palabras de Monseñor Argüello en la presentación del año jubilar de la Santidad que se celebrará en 2026. La apertura de este año será el próximo 3 de enero a las 6 de la tarde en la Ermita del Santo en Mayorga, Valladolid. La Santa Sede ha concedido el año jubilar de Santo Toribio que se celebrará hasta el 10 de diciembre de 2026 en la localidad natal del Santo. El año jubilar quiere ser mucho más que una conmemoración, es una invitación a vivir la fe, la misión y la fraternidad siguiendo el ejemplo de Santo Toribio. El programa de este año se organizan actividades mensuales. Los primeros meses estarán dedicados al cuidado de las personas mayores. Marzo coincidirá con la festividad del Santo. Abril reunirá todas las diócesis en actos que también se podrán seguir en línea, conectando incluso con la diócesis hermana de Chiclayo en Perú. Y diciembre se pondrá el broche final.
Y ese contexto mundial que describía Argüello, de incertidumbre, también de descontrol, encuentra un ejemplo perfecto en Gaza. Celia Andreu, buenas noches.
La franja vive una tregua muy frágil con continuos incumplimientos por ambas partes, al mismo tiempo que su población sufre las consecuencias de la guerra y del bloqueo de ayuda humanitaria. En COPE hemos hablado con Carlos Ferrero, un sacerdote que vive la realidad desde la propia franja.
Los hospitales siguen sin funcionar o funcionando en un nivel muy, muy elemental. Hay gente con cáncer, el tratamiento para el cáncer, ni siquiera hay el químico que se necesita para hacer las pruebas básicas de eso. Hay muchísimas cosas así. No hay materiales, no se puede entrar materiales. Que no entren las ONG, que son especialistas para tratar situaciones como esta, es otro castigo, lamentablemente, es otra cosa muy fuerte, ¿no?
Este es un ejemplo más de la acción de la Iglesia con los más necesitados allí donde no llega nadie, pero también aquí en casa. Es el caso del desalojo del Instituto Abandonado de Badalona, Celia.
400 personas, todas ellas migrantes, se quedaron en la calle y sin alternativa después del desalojo del antiguo Instituto B9 de la localidad catalana. Muchos de ellos siguen en la calle acampados debajo del puente. La portavoz de Cáritas en Barcelona, Merced Arnel, ha mostrado su preocupación en COPE por la situación de los desalojados y el tratamiento que se le da desde algunos medios.
Esto es muy, muy peligroso, el no poder ver al otro como un ser humano, ¿no? Y el Evangelio de Mateo nos dice, ¿no? Si queréis entender y ayudar a Jesús, ayudar al prójimo. Esto creo que lo estamos un poco olvidando y los discursos sociales no favorecen que veamos esto. Entonces, yo vi el miedo de los vecinos porque se les había dicho que eran delincuentes. También son barrios muy pobres, no se invierte en los barrios pobres. Entonces, claro, cuando un barrio pobre llegan más pobres, pues al final es una lucha por recursos escasos.
Son las 10:37, seguimos en la Linterna de la Iglesia. En este día y a esta hora, quien no haya escrito ya y enviado su carta a los Reyes Magos, o va muy mal o sabe que le va a caer carbón. Los pajes siguen trabajando estos días para repartir los regalos a tiempo, pero todos sabemos que lo bonito, que lo que nos gusta, lo importante de estos días, también del de Reyes y de otros muchos en estas fechas, es juntarnos y es compartir la alegría con los que más queremos. Compartir, ¿eh? ¿Qué verbo tan bonito. Compartir no solo como un acto de generosidad, sino como un acto sincero, es decir, una generosidad que no sea condescendiente, altruista, sino una gratitud, ese ser consciente de que la vida es un don, algo que se nos ha regalado, que no hemos tenido que hacer nada para recibirlo y que Dios pone también a nuestra disposición para hacer el bien. Claro, tú imagínate que con tu generosidad sincera puedas ayudar a millones de personas directamente. Sobre esta idea gira la campaña de Navidad de Manos Unidas con un lema que toca el corazón. No elegimos dónde nacemos, pero sí compartir lo que nos ha tocado. Cecilia Pilar Gracia, presidenta de Manos Unidas. Buenas noches, bienvenida a la Linterna de la Iglesia.
Buenas noches, Álvaro.
Feliz año.
Sí, que estamos en año nuevo.
Si alguien no sabe qué poner en la lista de Reyes, vosotros dais algunas pistas. Bueno, salud,
alimentos, agua, una huerta, cosechas, muchísimos proyectos de muchas maneras que tenemos en tres continentes.
Porque son cosas que a lo mejor a nosotros nos parecen como muy alejadas, pero que a millones de personas les cambia la vida. ¿Cómo le cambia a una persona que vive en África abrir un grifo y que haya agua?
Bueno, las casas de África, de las comunidades que apoyamos, no hay grifos. Los grifos están como cerca, un pozo comunitario para que todos vayan. Les cambia la vida completamente el tener agua, o la posibilidad de tener agua para lavarse manos, para cocinar con agua limpia, para darle a sus hijos de beber agua limpia o para regar un huerto que le cambia completamente la forma de alimentarse a cualquier familia. Les cambia absolutamente la vida.
Ahora hablamos de esos proyectos, pero tú que llevas mucho tiempo en esto, ¿tú por qué crees que en Navidad nos volvemos más solidarios o más generosos o nos estamos más sensibles a este tipo de cosas?
Bueno, son fechas muy señaladas, ¿no? Para una vida de una familia, porque bueno, nosotros los cristianos nace el niño Dios y eso nos pone en contexto a la familia, porque somos una familia, entonces nos reúne a todos y nos hace compartir mesa y mantel con familia o con amigos. Ese compartir es el término que estamos nosotros apoyando en la campaña de este año que ha pasado, del año 25, y que la hemos vuelto a tomar en Navidad, porque la palabra compartir, como te digo, en Navidad toma un cariz diferente y la gente nos sensibilizamos más con el compartir. Entonces, no podemos elegir dónde nacemos, eso es imposible y es una obviedad, pero sí podemos elegir compartir lo que tenemos. O sea, nadie elige nacer en un país de África que no tiene nada o nacer en Madrid. La diferencia es fundamental. De tener todo a mano o no tener nada. Y son hermanos a los que hay que acompañar en ese proceso de desarrollo en el que lleva inmersa Manos Unidas más de 65 años.
Creo que la sociedad española, esto es percepción mía, y también los datos que hemos ido conociendo este año, por ejemplo, del informe FOESA, creo que nos muestran que la sociedad española sí es más desigual, pero también somos más conscientes, ¿no?, de esa desigualdad, quizá más entre los nuestros por problemas de acceso a la vivienda, conocer que la exclusión social está más accesible que nunca, es decir, nadie está libre de caer en desgracia por cualquier cosa y estar en exclusión social severa. Pero a lo mejor cuando pensamos en fuera de nuestras fronteras y en problemas realmente graves, como los que tú estabas describiendo en una casa de África, no los conocemos realmente, o no sé si somos más insensibles o nos siguen pareciendo muy lejanos.
Claro, nos parecen lejanos porque ir a África es ir a otra dimensión, que no tiene nada que ver con lo que en España efectivamente hay desigualdad y hay pobreza, el país lo dice y existe, pero no tiene nada que ver, no es comparable a lo que puede ocurrir en cualquier país de África, es que ahí no tienen nada. No tener nada, o la casa es un chamizo en la India, con cuatro plásticos. O sea que de lo que hablamos en Manos Unidas tiene una dimensión diferente a lo que vivimos aquí. Y no cabe duda de que en Manos Unidas, que trabajamos por la dignidad de la persona, para que tengan eso, una vida digna y tengan acceso al agua, a la educación, son valores humanos, derechos humanos muy básicos. Derecho a la alimentación, derecho a la sanidad, derecho a la educación. Eso es lo que estamos nosotros pidiendo para estas poblaciones tan pobres de tantos países del sur.
Hablas de alimentación, hablas de salud, de agua, de educación, de derechos humanos, derechos al medio ambiente realmente también, porque parece como que siempre pagan los mismos por lo que no hacemos del todo bien en Occidente, ¿no?
Sí, algo de responsabilidad tenemos que tenemos, ¿no? Aquí, cuando hablamos de medio ambiente sano, cuando tú vas por África y ves lagunas enteras de ropa en desuso, que es ropa europea, que a veces queman. Y eso produce todavía más contaminación en esos países que no han producido el plástico, ni han producido esa ropa. Algo de responsabilidad. Si tenemos, y lo que me decías antes, no es tan lejos. África está muy cerca. Y son comunidades a las que tenemos que seguir apoyando porque nadie quiere salir de ahí. Todo el mundo quiere quedarse en el país donde ha nacido, porque está su familia, están sus vivencias y hemos de ayudar. Es lo que hace Manos Unidas, a que sean capaces de desarrollarse, acompañarles en ese desarrollo para que tengan una vida digna donde han nacido.
Dices que no está tan lejos, incluso hablan nuestro idioma en Sudamérica, hablan nuestro mismo idioma. Tú que has estado sobre el terreno y has estado con ellos hablando como chila en mano, ¿cómo te impacta el que alguien que hable el mismo idioma que tú cuente que le han puesto un pozo extractor de agua y no puede cosechar o no tiene agua limpia para lavarse las manos para dar a los bebés, como decías?
Claro, si es que español habla de Río Grande para abajo, en Brasil no, pero mucha gente también lo habla. Y claro, cuando tú ves a una madre que te dice en Ecuador o en la selva brasileña que no tiene para darle de comer a sus hijos o que le da de comer una vez al día, tú, el corazón se te encoge y no sabes qué más puedes hacer, le acompañas y haces todo lo que puedes, pero eso pasa, aunque una madre también en otra zona de Ecuador te diga, ahora puedo dar agua limpia de beber a mis hijos porque están contaminadas los ríos con petróleo o con chapapote, que lo he visto y lo he tocado, pues eso te duele mucho. Fíjate, cuando todo te duele porque son seres humanos a los que queremos mucho, pero cuando te hablan tu idioma, el dolor es quizá más profundo, porque entiendes todos los matices de lo que te están diciendo. Cuando hablas otros idiomas, pues no es lo mismo. Te duele igual, pero el que hable en tu idioma es más doloroso todavía.
Te hace cuestionarte prioridades también, ¿no?
Sí, efectivamente. Es un dolor muy profundo, de verdad. Eso lo hemos vivido, yo lo he vivido. Y es verdadero... Te acongoja mucho. Lo que pasa es que, bueno, tienes que venir con ganas de todavía trabajar más porque todavía hay mucho que hacer.
50 países, más de 50 países.
En 55 países hemos trabajado el año pasado. Y hemos puesto en marcha 575 proyectos de desarrollo. Esos son puestos en marcha, pero tenemos en marcha del año anterior o de años anteriores, porque a veces son proyectos de 2 o 3 años, otros tantos, o sea que manejamos alrededor de 1.000 proyectos de desarrollo en el año 25. Uh-huh. Una barbaridad, porque el mundo de Manos Unidas es un mundo de voluntarios.
Sí.
Somos 6.700 personas voluntarias en 72 delegaciones diocesanas por toda España y un grupito pequeño de personas que trabajan con nosotros que son medio voluntarios. Uh-huh. Poner en marcha tanto proyecto, a veces nosotros decimos, ¿cómo hemos sido capaces?
Pero... Y además, proyectos tan heterogéneos, es decir, que muchas veces cuando conoces la labor de algunas fundaciones o algunas ONGs están centrados quizá en cosas muy concretas, pero es que la labor de Manos Unidas es tan transversal porque como se fija tanto en la dignidad humana, que hay tantas cosas que afectan a la dignidad humana, la propia educación, lo decías, o en Manos Unidas una cosa que yo creo que es muy especial también, los derechos de la mujer.
Sí. En Manos Unidas, que somos un mundo de mujeres, nuestros estatutos, siempre lo contamos, están escritos en femenino, porque nacimos de las mujeres de Acción Católica el año 59 y somos un 95% de voluntarios somos mujeres. Uh-huh. La presidenta siempre ha sido una mujer. O sea que, entonces, el apoyo a la mujer siempre es transversal en todos los proyectos. Si no hay un porcentaje X de mujeres, no apoyamos ese proyecto. Porque quien apoya a una mujer apoya a una familia, y eso lo tenemos claro de nuestra experiencia. Hay hombres también, ¿eh? Pero efectivamente, y luego hay proyectos específicos de derechos de la mujer o de incorporar a la mujer a los procesos de trabajo para que sea ella capaz de salir adelante sola.
Y además esta es una ayuda, como decías, que no solo está incardinada en muchos proyectos muy heterogéneos, sino que también tiene una ayuda directa en las personas, es decir, que yo dando un dinero a la gestión de Manos Unidas repercute en ayuda directa a millones de personas por todo el mundo.
Indudablemente, o sea, nosotros que estamos auditados, tenemos 2 auditorías, también la de la Fundación Lealtad, todo el dinero, el 90%, poco menos del dinero que una persona done a Manos Unidas va directamente a las 2 líneas de trabajo que tiene Manos Unidas, la educación para el desarrollo en España y los proyectos de desarrollo en el sur, o sea, que estén tranquilos, quien done dinero a Manos Unidas, que llega. Nosotros no tenemos a nadie desplazado en terreno, no pagamos sueldos desplazados en terreno, solo hay una persona en Senegal, pero por otra decisión, pero no tenemos a nadie, o sea, que si alguien, si hay que contratar a alguien, se contrata personas del sitio. Todo se hace allí, entonces es desarrollo, no es poner hoy un plato de comida, que también es muy digno, no es que ellos sean capaces de llevar plato de comida cada día, el resto de su vida.
¿Conocer nombres, poner rostros, conocer los lugares ayuda a empatizar, a conocer realmente la necesidad?
Sí. O sea, nosotros, los técnicos que trabajan para proyectos viajan continuamente porque nosotros no apoyamos ningún proyecto que no conozcamos a las personas.
Claro.
Antes de apoyarlo, vemos que la necesidad que ellos nos han pedido, porque son ellos los que nos piden, es verdad que existe, que hay una persona que se responsabiliza, que hay un equipo y que se van a hacer cargo. Entonces, una vez que los conocemos, es cuando podemos empezar a apoyar, quizá primero con un proyecto más pequeño, hasta que vemos que sale bien, y luego podemos seguir apoyando con proyectos más grandes, pero siempre conocemos a las personas.
¿Cuál es el proyecto Senegal?
Pues en Senegal tenemos muchísimos proyectos, ¿no? Pero en concreto el del Reto Senegal este año es un proyecto en la zona sur del Senegal, en la región de Ziguinchor, en donde pues ahí las mujeres lo llevan todo, cuidan de la casa, cuidan de los hijos, trabajan las huertas y venden los productos en el mercado. Lo hacen, llevan los niños colgados a la espalda con las 2 regaderas. Entonces ahí estamos ahora en el sur, como digo, es una región fértil, pero no sacan beneficios porque no tienen agua suficiente, porque no tienen instrumento, porque las semillas no son buenas. Entonces ahí estamos reconstruyendo huertas que tenían con una cooperativa de mujeres, que son como 645 mujeres y 50 hombres. Lo que estamos haciendo es cerrando las huertas con muretes y unas vallas metálicas para que los animales no se coman la producción. Es una tontería.
Me entra la risa porque son cosas tan básicas.
Son muy básicas, pero muy necesarias. Y luego, pues poniendo una bomba de agua con luz solar para que el pozo sea capaz de llevar, tienen como un pozo general y luego como alberquitas pequeñas, a tramos, donde las mujeres con dos regaderas grandes de plástico van regando el trozo de huerta que le corresponde, sacan muchísimo, porque es una tierra muy fértil. Luego tienen una zona de almacenamiento con neveras solares, donde también trabajan muchas de ellas, y una zona de transformación de los productos para que no se les estropeen y lo puedan vender en otro momento, sacándole quizá más beneficio, y una zona de venta o la venden en el mercado. Les ha cambiado la vida a esas familias, porque son 645 mujeres y 50 hombres con sus familias. Claro. Entonces, alcanza una cifra grande de personas apoyadas.
Ayudar a una mujer es ayudar a una familia. Yo me he quedado con ese titular.
Titular es así, de básico y de fundamental.
¿Y cómo el reto Senegal, cómo apoyamos?
Bueno, pues hay las formas de colaboración para Manos Unidas, eso, vais a la web y ahí tenéis todas, pero para el reto Senegal en concreto, si mandáis un Bizum al 03039, pues ahí podéis hacer una donación, que todas son buenas, ni grande ni pequeña, todas son muy valiosas porque todas ayudan mucho.
Unas donaciones que luego son deducibles en
por supuesto, por supuesto. Son
cosas que la gente no sabe y...
Sí, son deducibles y merece la pena el apoyo. Y además formas parte de la transformación de la vida de estas personas, eso te tiene que repercutir a ti.
Pues vamos a ayudar a la gente de Senegal y a otra mucha gente que ayuda Manos Unidas en 55 países, centenares de proyectos que han hecho en este 2025. Bueno, todos están disponibles en la página web de Manos Unidas para conocerlos más y bueno, y a ver si se nos cultiva ese verbo de compartir del que estábamos hablando.
Importante que sea cultivado, sí.
Cecilia Pilar García, presidenta de Manos Unidas, muchas gracias por presentarnos aquí la campaña de Navidad de Manos Unidas.
Muchísimas gracias, Álvaro, y feliz año a todos.
Seguimos en la linterna de la iglesia, estamos ya muy cerquita de recibir a los reyes, de que entre regalos y roscón se nos haga presente esa manifestación de Dios encarnado como buena noticia para todos los pueblos. Y en esta fiesta hemos conocido una historia muy especial de la mano de nuestra compañera Ana Medina. Ana, buenas noches y feliz año.
Feliz año, Álvaro, muy buenas noches. Sí, podríamos decir que mi rey mago se ha adelantado un poquito. Se llama Mansur, es de Guinea Conakry y no vino en camello, sino en patera hace 3 años tras superar la peligrosísima ruta canaria. Aquí en Málaga se hizo famoso por rescatar a una mujer de la calle tras quedar paralizada por las inundaciones en la Dana de 2024. Eso le valió el reconocimiento del ayuntamiento, el ser elegido para representar al rey Baltasar en la cabalgata e incluso que le saliera trabajo en otra provincia. Pero hace unos días un periódico local sacaba en portada que aquel joven de 20 años al que todos habíamos ensalzado vivía bajo un puente desde hacía meses. Su trabajo acabó siendo humo y regresó sin protección ni ayuda. Michel Bustillo es educador social de Casa Betania, un recurso de acogida de la Merced Migraciones para jóvenes solicitantes de asilo.
Mansur no está en la calle por falta de esfuerzo, sino por un sistema que aplaude el heroísmo, pero no garantiza derechos. Fue reconocido simbólicamente, pero sin acceso real al trabajo, vivienda ni regularización administrativa, esto no se hace efectivo. La precariedad laboral, la burocracia migratoria y la ausencia de acompañamiento institucional empujan a jóvenes a la exclusión, incluso cuando demuestran, como es el caso de Mansur, un elevado compromiso y maravillosos valores cívicos.
Y claro, tú cuando, Ana, te enteras de que Mansur está viviendo en esas condiciones, tú te lanzas a buscarlo en Nochebuena.
Pues sí, no me puedo quedar igual. Me entero de que está muy cerca de donde yo vivo, además, y tras hablar con Michel Bustillo empezamos a buscar solución a su problemática y con mi padre y mi hijo pues conseguimos encontrarlo, que no es fácil, y lo llevamos a una casa de acogida de la iglesia Casa San Juan, hermana de Casa Betania, de la que sale enseguida ese mismo día por un ingreso temporal con una familia. Patricia es parte de ella, de una familia que siempre ha estado muy sensibilizada con el tema de la inmigración.
Creemos en la bondad de las personas, creemos que la mayoría de estos chicos vienen pues buscando un futuro mejor, buscando una sociedad en la que desarrollarse. Nosotros lo único que podíamos hacer por ayudar era este acogimiento temporal. Espero que muchísima otra gente ponga ese granito de arena, todas las instituciones, para ayudar no solo a Mansuk, sino a un montón de chicos que se encuentran en una situación similar y que lo único que buscan pues es tener un futuro.
Y Ana, ¿ahora dónde está Mansur?
Pues la Iglesia, ciudadanos como Patricia, Leticia, que le ha estado ayudando durante meses, no vamos a rendirnos. Ahora ha pasado a ser atendido en puerta única por las instituciones locales, pero lo más urgente, Álvaro, es regularizar su situación, ver su persona de manera integral, sus necesidades y ayudarle. Esto es lo que él nos pide.
Que me ayuda, que me apoya para que yo pueda tener mi papel, eso es lo que estoy pidiendo. Si puedo, me echan una mano sobre de mis papeles para que yo pueda ser malagueño en España. Me gustaría vivir en España, pero sin papeles no puedo moverme ni tener casa.
Esto tiene también una doble lectura, Ana, que la Iglesia siempre está ahí respondiendo a las necesidades de todas las personas, pero también hay una denuncia clara de la situación.
Efectivamente, una llamada de atención, como afirma Michel Bustillo de Casa Betania.
La Iglesia ha actuado donde el Estado no llegó. Le ofreció acogida, acompañamiento y soluciones concretas. También evidencia una carencia estructural. No debería ser la caridad quien sustituya las políticas públicas. El Estado, autonomía, los ayuntamientos deben, por obligación jurídica, dar esta respuesta. La Iglesia demanda a las instituciones coherencia, recurso y dignidad, y a la sociedad que deje de admirar gestos puntuales mientras tolera que personas como Mansur vivan olvidadas bajo un puente.
El deseo de Mansur es poder tener un futuro, él y su familia, como expresa cuando le preguntamos por sus sueños.
Y mi sueño es, si yo tengo mi trabajo, trae una hermano mío aquí para que esté conmigo. Me gusta eso. Estoy dependiendo de tener un futuro mejor. Trae un hermano mío que está sufriendo hambre.
Pues pronto vendrá la epifanía del Señor. Ana, los reyes van a recorrer nuestras ciudades, pero no olvidemos nunca que el auténtico rey vino en un pesebre, en una posada, en lo más parecido a ese puente bajo el que dormía Mansur hasta hace muy poquito y donde siguen viviendo tantas y tantas personas en España. Ana, muchísimas gracias por esta historia, por tu labor, por la labor de Patricia, bueno, de todas estas personas que nos has contado de las casas de acogida de la Iglesia. Gracias por poner rostro a una realidad tan latente en España, tan olvidada y que en estas fechas debe servir también para acordarnos de todos ellos.
Pues sí, gracias a ti, Álvaro. Felices Reyes, feliz Epifanía para todo el equipo y también para nuestro querido Mansur.
Muchas gracias, Ana. En 3 minutos... continuamos aquí en la linterna de la Iglesia y ponemos la mirada en el Vaticano y en la clausura del año jubilar que tendrá lugar el próximo día 6 de enero con nuestra compañera Eva Fernández. Hasta ahora.
Irene Pozo en X, Instagram y Facebook en Ecclesia COPE.
De repente ha salido el BCE, el Banco Central Europeo, diciendo que hay que tener efectivo en casa.
Recomiendan tener entre 70 y 100 euros en efectivo por persona.
Está con nosotros Marían Rojas. Muy buenos días.
Los bucles obsesivos son pensamientos que se repiten sin control.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Esperando este ¿sigue instante del caldito de huesos de Paula
Hoy Montreal. Os traigo una receta que es todo una auténtica...
Esto es fin de semana...
Con Cristina López Schlichting.
Escuchas la linterna de la Iglesia.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Reconciliación. Las memorias en primera persona del rey Don Juan Carlos. El libro imprescindible para entender la historia reciente de España. Reconciliación. Editorial Planeta.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Cuál dirías tú que es el mayor corrupto de la historia?
Para difícil. Escogería una corrupta, seguramente.
¿Una corrupta?
Sí, te escogería la reina María Cristina de Borbón, dos Sicilias, la mujer de Fernando VII y la madre de Isabel II, que fue exiliada durante 2 veces por motivos de corrupción por robo de capitales.
No te pierdas a Alberto Herrera.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Son las 11, las 10 en Canarias.
La linterna de la Iglesia.
Irene Pozo.
COPE. Estar informado.